Alfredo Rosso y Lupita Rolón se ponen al Rosso vivo.
Al Rosso vivo.
Porque la música no se apaga jamás. Como los amigos que siempre responden.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si no sabés tu historia, no sabés quién sos.
Si no sabés quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia nocturna.
Un curso radial de supervivencia.
Con el profe Sergio Wisniewski. Los martes.
De 22 a 0.
Por Radio Provincia.
En 10 días, murieron 5 niños en rutas hacia la costa. Cuidá al menor en el viaje, los bebés en el huevito, los nenes en su sillita y a partir de los 10 años, con cinturón de seguridad y siempre en el asiento trasero. A UPA no, sueltos tampoco, nunca. A UBASA te cuida. A UBASA, autopistas de la provincia de Buenos Aires.
En la provincia las obras no paran. Avanza la intervención integral de la Ruta Provincial 6 para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Construcción de nuevas losas, bacheo, puentes, señalización y barandas. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Suscríbete a nuestra agencia de noticias.
Deja tu mail en provinciaradio.com.ar.
Provinciaradio.com.ar.
Y contá con Informa Provincia.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gov.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Del 13 al 15 de octubre se viene una nueva edición del Festival de Cine Nacional Leonardo Fabio en Bolívar. Si tenés un corto de ficción, largo documental o largo de ficción y querés participar, escribí a festivalleonardofabiobolívar@gmail.com solicitando el reglamento y el formulario de inscripción. ¿Tenés tiempo? Hasta el 31 de agosto. Esperamos tu material. Cine Avenida, mucho más que cine. Municipalidad de Bolívar.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La cita es de noche. Al oscuro. En un cruce de caminos sonoros. Al Rosso vivo. Dos horas de música incandescente.
Por Radio Provincia.
Así es. Señoras y señores, con ustedes y con nosotros, Lupita Rolón.
Buenas noches. Buenas noches de sábado. Qué planazo escuchar la radio. Estos días estuve pensando que capaz volvemos a hacer todos radio, en un momento.
¿Cómo es eso?
Todos y todas, de golpe. Sí, el streaming, siguen los formatos, los blogs con B corta. Pero, ojo, que con la radio ahí de fondo, viste, la otra vez con el apagón ahí en Europa, decían que zafaron con unas velas y un par de aparatitos con pila.
Lo viejo sirve.
Bueno, no traje algo viejo, traje algo nuevo.
Dale.
El tercer tema, adelanto, de una banda neuquina que va a sacar su próximo disco ahora, en un mes más o menos, pongámosle okay. Algo así, unos 30 días o algo así, después de un par de años. Se trata de Atrás hay truenos.
Muy, sí, totalmente.
¿Recordás cosas de Atrás
hay
truenos?
¿Cómo no? Sí.
Banda neuquina, hemos podido verla en diferentes situaciones. amiga también de bandas platenses. Cuando digo amiga, digo en términos de comunidad, de autogestión, de compartir escenario y fechas y gestionar.
Sí, han estado en festivales de música independiente también. Bueno, y tuvieron su trayectoria. Después no supe más de ellos por un tiempo, pero vos seguramente me traes novedades, ¿no?
Así
traes.
Es. He podido hablar con uno de ellos. En realidad, más que nada, porque estaban a full. Ellos son Roberto, Aleandria en guitarra y voz, Diego Martínez en bajo, coros, pianos, sintetizadores y guitarra, Ignacio Mases en guitarra y Héctor Zúñiga en batería. Hay algunos invitados y hay una ficha técnica muy meticulosa, pero la verdad quien más metió mano en la producción y postproducción fue Diego Martínez, con una voluntad concreta de que así sea esta vez. Y a diferencia de cómo elaboraron los discos anteriores, con él pudimos hablar. Así que vamos a escuchar su voz
bien. En
un ratito, pero antes les voy a poner en contexto qué pasó y por qué queríamos hablar con él. Como bien decís, hacía tiempo que no los estábamos viendo o en una fecha, o en un disco, o en esta forma, digamos. Tienen dos temas que sacaron antes. Este es el tercer adelanto del futuro disco. Guille, amigo, con tus perillas, tiranos el que puedas, el que quieras. Así suena posguerra. Un adelanto anterior, el primero, Día tras hay truenos. Tiene un par de años, uno o dos. Antes repasemos qué era de esta banda, cómo fue que la escuchamos y la conocimos. Hubo un momento en el cual nos pusimos también humildes como corresponde, dejar de ser porteño centrista o bonaerense centrista. Y empezamos a reparar en qué estaban haciendo las mismas generaciones en otras provincias. En este caso, Neuquén, también hubo una segunda ola de mendocinos.
Sí, y también yo creo que ayudó mucho el festival de nuestros amigos Lanton y Strasburger, ¿no?
El Festipulento.
El Festipulento, porque abrió mucho el juego en un momento en que no era nada fácil, ¿no?
100% de acuerdo y con una propuesta, además, muy copada, bien curada, en el universo de la autogestión y del underground o de la contracultura, con gente apasionada, feliz. Uno feliz de ir a ver a, no sé, Music Wins y también ir a ver al Festipulenta o alguna
sí,
de estas fechas.
Sí, para quienes no tuvieron la oportunidad de ir a esos festivales o no saben muy bien de qué se trata, les comento que Strasburger y
Nicolantos
Organizaron este festival en diferentes lugares a lo largo de varios años. Creo que se llegó a 24 ediciones del Festipulenta y que se reunía a bandas o solistas de todo el país y también de países vecinos, porque hubo varias bandas uruguayas, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Alguna banda chilena también. Así que fue un... y todo hecho a pulmón, por supuesto. Pero además el Festipulenta de tener música tenía poesía, tenía cómic, tenía libros alternativos. O sea que realmente fue como un bastión de la contracultura del siglo XXI, diría yo.
Y si tienen ganas, ojalá las tengan, si no se van a ir al infierno todos y todas del otro lado, pueden buscar en internet o nos lo piden en nuestras redes sociales porque hay ediciones de discos de Festipulenta.
Sí, sí.
Edición que tiene además tapa diseñada con nombre y demás, como si pudieras bajarlo, imprimirlo y armarte tu propio disco.
Que podés.
Exactamente.
Porque está todo para hacerlo.
Lo vamos a traer. Podemos volver a rescatar todo ese periodo hoy por hoy.
Sí, sí.
Bueno, en este caso, Tras hay truenos. De Neuquén, la Patagonia, directamente para todo el planeta Tierra. Más de 10 años de trayectoria. Como decíamos, tal vez los escuchaste en algún escenario junto a Yo la tengo, junto al Mató, junto a la Blefari también.
Sí, a Rosario.
O sí. Las Ligas Menores.
Que Amor acaban Elefante. De editar disco, hoy hemos presentado justamente.
Ahí va, o Amor Elefante también. Bien, pasó el tiempo, hicieron un par de discos y en el medio también hay un intento de un documental. Yo te voy a contar. Primero que lo interesante de esta banda, para mí lo quiero repasar porque mientras seguimos la trayectoria de ellos y vemos cómo llegaron hasta hoy, para mí tienen una condición particular y es que empezaron siendo un proyecto instrumental.
Ok.
Y después migraron a una banda de canciones. A una banda de canciones que no son cualquier canción, que se abrazan al pop, al rock, hay un sonido ahí también patagónico de uh-huh. algún modo, y de la identidad rockera que levantan estos pibes que ya hace tiempo están viviendo en Capital Federal, pero que vienen de ahí. Ya te digo, en 2013 vinieron a Buenos Aires y tenían dos discos, uno de 2012 y uno de 2013, Encanto es el último, y estos discos también tenían esta transición que te digo de instrumental y de experimentación, de música experimental. De hecho, hay un tema, por ejemplo, que yo recuerdo, que se llama Encuentro, ajá, que a mí me encanta, que estoy indignada, porque la versión de todas las que han hecho, que más me gusta, a mí por lo menos, a quien le importa, no está, no la encontrás fácilmente. Yo la tengo en un disco externo que se me rompió hace poco el cable USB, así que si en otro lado alguien me quiere ayudar. Pero tienen esa situación, que también está buena, porque los ibas a ver en vivo y no sabías de qué manera iban a hacer sus canciones. Con lo cual, hubo un proceso creativo. El último trabajo que hicieron se llamó Bronce. Ese mismo disco, por ejemplo, tentó a un músico mendocino, a Mariano Di Cesare, de Príncipe Idiota y Mi Amigo Invencible, que también es realizador o director de cine, por decirlo de algún modo. Y en 2002 empezó a elaborar con ellos un documental que se llama Metales Aliados. No lo pude ver todavía. Está, ya les pregunté a ellos y me dijeron que hay forma de engancharlo de algún modo. Pero elabora la construcción de la banda. Dicen quienes lo han visto que empieza con imágenes de Atrás hay truenos, con un pseudo grabador al pie de una iglesia, tratando de registrar el sonido de las campanas mientras se pasan de mano en mano una birra. Uh-huh. Así empieza en teoría. Bueno, esto que estamos escuchando entonces es un primer adelanto. Guille, cuando quieras vos podés cambiar al segundo. Mientras, escuchemos la voz de Diego, con quien pudimos charlar para poder encuadrar cómo de... porque también les pasó la pandemia de por medio.
Comprendo.
Recordemos que es año 2025 y están saliendo temas desde el 2024. 2-3 añitos antes era la pandemia.
Sí, duró hasta... Recordá que hubo un coletazo en el 21 también. O sea que yo diría que hasta fines del 21 el efecto directo de la pandemia se notó muchísimo.
Por eso.
Y después vinieron los coletazos, como vos decías.
Con lo cual, el reloj para seguir produciendo y armando música a cada banda le pegó de una manera diferente. Escuchemos una primera pregunta que le trajimos a Atrás hay truenos, en la voz de Diego en este caso, que trata de ver cómo llegaron hasta acá, con toda esta experiencia, madurez musical, producción ya de otra manera. Años luego de la pandemia y un disco nuevo, ¿qué esconde? ¿Qué bomba hay adentro de esa botella sonora?
¿Qué partes de Atrás hay truenos están en este nuevo disco después de tantos años? Bueno, todas. Si bien han pasado otros integrantes, hace ya tiempo que somos nosotros cuatro, y conservamos, creo que, la experimentación, el inconformismo, la búsqueda, y todo eso se plantea en cada disco y en este creo que también se ha logrado.
Ahí estábamos escuchando entonces a uno de los Atrás hay truenos, estábamos escuchando a Diego Martínez, tratando de explorar, no resumir, pero más o menos sintetizar de alguna manera todos estos años en los cuales él decía que como que fueron más lento o a su ritmo a hacerlo, como larguero. Y no sé cuáles son los tiempos de las bandas. Sin embargo, sí nos pusimos de acuerdo en que la industria, como Alfred, hablamos con vos mil veces.
Sí, obvio.
Te pide, bueno, o un single, ahora te pide más video. Ellos también tuvieron una experiencia muy interesante con KXP, la radio de Seattle, para la cual hicieron un especial. Y tienen otra cadencia para generar su material, con una profesionalidad y una rigurosidad también bastante quirúrgica. La estamos escuchando ahí de fondo. Guille, cuando quieras.
¿Cómo encontrás este disco en el marco de la coyuntura musical y social? Bueno, creo que musicalmente el disco está impregnado de los sonidos que hoy se revisitan, teniendo contexto musical a nivel sonoro, ¿no? Si bien la búsqueda nuestra partió de una oda al rock nacional de los 80. Creo que también tiene su aspecto de modernidad en el sonido. Y con respecto a lo social, si bien es un disco más bien romántico, creo que las letras también están impregnadas del contexto del mundo revoltoso en el que estamos viviendo, ¿no? Creo que va por ahí.
Ahí nos dio una pista del nuevo disco, como
sí,
te contaba.
Él dice que es un proceso, o sea, que este que vos estabas hablando de un tercer adelanto a esta altura del partido, pero eso se toma en su tiempo, pero el disco está en camino.
Sí, de hecho me dijo, mira, nosotros pensamos en términos de un disco, va a tener 8 temas, no 3 ni 5. Este es el tercero que sueltan, pero va a tener 8. Y son, se identifican como vieja escuela, que realmente siempre, me dijo, nosotros siempre soñamos con hacer un disco. Uh-huh. No, parece casi un título obvio para una banda de rock, pero pues no, mi ciela, hoy, por hoy, ¿o no?
Pero,
para algunos, que
sí,
tengan entrar.
Lo que pasa es que el álbum fue un poco el centro de la industria musical durante mucho tiempo, pero si recordamos un poco los años 60, la mayoría de las bandas tenían que grabar 2 o 3 singles antes de que se las autorizara a grabar un álbum. En esa época no había músicos que tuvieran control sobre su producción. Es decir, firmaban un contrato con una grabadora y la grabadora mandaba.
Claro.
Y siempre se daba esa situación de que grababan un single, el segundo single, a veces un EP de 4 temas, y recién después accedían al álbum si la grabadora veía que había pasta, ¿no? Que...
Sí, y me imagino si también veían que llevaban gente.
Por supuesto, sí, ambas cosas. Y se le veían un potencial comercial. Entonces ahora que en este momento de, digamos, de que todo gira alrededor de lo digital, no es tan nuevo esto de ir sacando de a un tema o por semana o por mes o lo que fuere. Y es interesante hasta cierto punto porque permite que vos no te olvides de la banda
sí,
o del solista.
Acá marcaron su propia agenda, porque ya te digo, a lo largo de un año o dos fueron tirando los adelantos.
Bien.
Uno está acostumbrado a que en el mismo año, en los últimos 6 meses, te larguen 2 o 3.
Uh-huh.
Sin embargo, no. Y sobre todo con esta concepción y a contramano de la propuesta de atomizarte. En el medio, Roberto, el cantante de la banda, también tuvo su experiencia de músico solista. Así que todas estas variables hicieron que estuviéramos sin tener precisión acerca de qué estaba haciendo la banda y estaba haciendo esto. El disco se va a llamar Coire, o Coir. La verdad, capaz lo pronuncio mal, pero sí o sí se llama Coire. Es una palabra en latín que está tomado de una idea, del latín, acerca de juntarse, fundirse, hacer el amor. Resume el espíritu del álbum, que es un movimiento hacia el otro, un deseo de encuentro en todas sus formas, me contaban ellos. Cada canción es una invitación a habitar el sentimiento sin miedo y a cantar estribillos y a dejarse llevar por una música que no teme ser vulnerable ni luminosa. Coire es un mapa del corazón dibujado con sonidos y melodías. Estoy leyendo textual las palabras de Diego Martínez.
Okay.
De Atrás hay truenos, con quien hablamos del disco, y en ese momento, si bien me contó la traducción, se quedó reverberando para una elaboración tal como la que acaba de compartir. Espectacular.
Perfecto. Sí, sí, sí.
Espectacular. Le hicimos una pregunta más, 2 más en realidad. Viste que nosotros, usted, comandante Zen, y yo, venimos bastante, y Guille también, me animo a arriesgar, venimos bastante loquitas con esto de, escúchame, mucho de Kings, mucho de los Rolling Stones, mucho Ozzy, besos al cielo, pero ¿qué pasaba en Perú? ¿Qué pasaba en Bolivia?
Exacto,
¿en los
70s? Sí.
¿Cuáles fueron los inicios del rock argentino, latino, mexicano y demás? Que siempre existió y que tiene un sonido personal. Banda patagónica, banda neuquina. Guille, tire la segunda, por favor, pregunta y respuesta que hace Diego.
Existe una idea de rock trasandino. Tantos años en Buenos Aires, ¿tan cambiado en qué aspectos creativos? Bueno, creo que lo que querés decir con trasandino es más bien patagónico. Trasandino, entiendo yo que sería del otro lado de los Andes, que eso sería más bien Chile, y para ellos nosotros somos los trasandinos, más allá de esta aclaración. Entiendo que querés decir patagónico. Bueno, no sé cómo decirte si hay una idea de rock patagónico. Porque la Patagonia es un terreno que es joven a nivel ciudad, bueno, Neuquén tiene 100 y pico de años, que a diferencia de la mitad del país o del norte, es muy joven justamente y sigue teniendo mucha inmigración, entonces como para los artistas, esto entiendo yo, es difícil representar a toda una comunidad que continúa gestándose, ¿no? En la época en la que nosotros estábamos viviendo allá, se miraba mucho hacia Buenos Aires y hacia afuera también. Hay muchos representantes de Neuquén, más que nada, de los que yo conozco. Del pop y del rock, hay muchos estilos. Pero bueno, respondiendo a qué cambió cuando vinimos a Buenos Aires, cuando yo vine, bueno, es como mucho, porque el desarraigo ya es una cosa, el cambio de miradas, de estar acá después de haberlo visto desde allá, es realmente como que un despertar en todo sentido. Y bueno, ya después de 20 años que yo estoy acá, ya pertenecer a una escena y demás es otra mirada, digamos, como que ahora lo veo de otra manera. Y bueno, ha sido un cambio total, la verdad que total, creativamente, justamente teniendo los incentivos que hay acá a nivel creativo de todas las ramas del arte, del cine, el teatro, la danza, bueno, es la verdad que la explosión para la cabeza creativa y los colegas, los músicos también, las bandas, las músicas que hay acá, bueno, ha sido un cambio tremendo y nada, para nosotros también un trampolín hacia afuera. Hemos podido viajar a varios lugares de Latinoamérica y nuestra música ha viajado inclusive mucho más, así que sí, es lo que es.
Diego Martínez, de Atrás hay Truenos, desentrañando un poco ante nuestra curiosidad, ¿qué sería el rock patagónico? Como decía él, yo proponía trasandino en términos casi originarios, pero él lo sitúa más en una cuestión patagónica mezclado con el dinamismo de Buenos Aires. ¿Sabes qué me contó? Que cuando llegó a Capital Federal en 2013, primeramente le gustó siempre, bueno, Soda, Gustavo Cerati y también Los Prisioneros.
Mira,
¿de dónde son?
De Chile.
De Chile, ahí al lado. Y que cuando llega acá a Buenos Aires con sus amigos y demás, medio que... No le hacían sentir, pero medio que entendió que era medio grasa, que no tenía nada que ver. 2013, 2012, 2013, ¿no? Como que estaba medio en cualquiera. Virus también, pero le quedaba más lejos en términos generacionales, así me lo contaba. Y empezaron a buscar otras cosas. Y me cuenta, sin embargo, que en los últimos años frenó, respiró hondo y no, pará, a mí me gusta esto. Y eso lo llevó directamente a revisar cosas de Lito Nevia incluso. Y actitudes de Lito, que lo llamás, me contaba, le decía, Lito, che, tengo un tema así, vení, grabalo.
Claro, okay.
Como, ¿qué pasa también eso con el desarraigo, con traer un placer desde un lugar donde estás tranquilo y llegas a una capital más o menos que te cuenta las costillas? A ver, ¿qué tan rockero sos, qué tan indie sos, no?
Medio totalmente, así. Sí, además, yo creo que también ese bucear en la historia es propio de una mente inquieta, ¿no? Porque me ha pasado conociendo a muchos músicos muy jóvenes que con el paso del tiempo se permiten investigar. O sea, ya se despojan un poco de esa cosa, de esa supuesta rivalidad entre modernismo y primera época, y se dan cuenta de que básicamente estamos todos en el mismo barco.
Sí, que no es que hay algo grasa o no grasa, tampoco. Hay algo de uno. Yo me acuerdo siempre de Fabián Casas, ensayista, uh-huh. periodista, sí, y claro. poeta, escritor, que dice, lo más original es ser uno mismo. O sea, ser lo más normal posible dentro de tu esencia e identidad, eso es original. Parecer al otro, pasarte siete pueblos de original, si no lo sos naturalmente,
no
es.
Con
lo cual, lo más difícil es ser casi ordinario, de algún modo. Tenemos, Diego, en las palabras... Diego, Guille, perdón, en las palabras de Diego, de Atrás hay truenos, un convite para vos, del otro lado. Subí el volumen. Acá te presenta Diego de Atrás hay truenos, el tercer adelanto del próximo disco que sale en breve de esta querida banda neuquina.
Bueno, Diego es el tercer y último adelanto de nuestro nuevo disco Coire. Es una declaración de amor. Que invita a acompañar el sentimiento del amor desde un lugar muy, muy tierno y muy crudo y muy, muy en la tierra y a su vez con mucho romanticismo. Y que es muy hermoso porque si bien habla del amor ciego, el protagonista se entrega al amor y no le importa si el mundo está hecho de hielo, él quiere ir patinando a donde quieras, a ningún lado. De la mano de este otro ser al que está invitando. Así que los invito a que lo escuchen, que escuchen los otros dos singles que sacamos y que si les gusta se queden atentos a el nuevo disco que está llegando. En poco tiempo. Un abrazo grande para los que escuchan, las que escuchan, para Alfredo Rosso y para Lupita. Y muchísimas gracias por el espacio.
Atentos, va a haber fecha en septiembre en La Tangente, en Buenos Aires. 4 de septiembre en La Plata, el 6 de septiembre, Ciudad de Gatos. Ambas fechas con Hasta Los, una banda de Brasil del indie rock brasileño que también vamos a explorar desde acá al Rosso Vivo. Subí el volumen.
¿A dónde vamos? ¿Cuál es la dirección? Hacia adelante. A ningún lado. Tengo. Llevo un segundo. Es para cuidarlo. No, no me importa si voy de tu mano a ningún lado. No, porque puedo vivir así. Este amor está ciego y me gusta. Flotando en música suave yo viajo, voy cabalgando con el deseo. ¿A dónde vamos? A una ciudad. Hay un árbol navegando con el deseo, porque puedo vivir así. Con los ojos vendados me entrego, aunque el mundo esté hecho de hielo, voy patinando a donde quiera. Donde quieres ir, oh, vámonos, solo se marcha.
Para los discos de culto. Los que hacemos escuchar solo a los amigos íntimos.
Bueno, hoy en Al Rosso Vivo tenemos algo muy especial. Es uno de esos álbumes que dejaron su huella en la historia del rock, pero que son un secreto que solo saben unos pocos adoradores. En este caso le toca el turno al álbum solista Unsung Stories, que editó allá por 1986 el que fuera líder del grupo estadounidense The Blasters, el cantante y compositor Phil Alvin. El disco se compone de canciones tradicionales de rhythm and blues de los años 30 y 40 del siglo pasado, y para darle mejor condimento a este guiso tan particular, Phil Alvin alistó el acompañamiento de la Dirty Dozen Brass Band, la legendaria banda de New Orleans, y el no menos legendario grupo de la Sun Ra Orchestra. Así que vamos a abrir esta sección solo para tus oídos con el tema de Phil Alvin, Someone Stole Gabriel's Horn, alguien se robó la trompeta del arcángel Gabriel, interpretado por Phil Alvin.
Day. You'll be coming, you'll be going, you'll be waiting for that blowing, but you'll all be left on Judgment Day. Someone stole Gabriel's horn. You'll be weeping, you'll be gnashing, you'll be fighting, you'll be clashing, when the Lord steps down in front to say, someone stole Gabriel's horn. Oh, 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 oh. Gabriel took so long to learn it. Religion, when the Lord steps down in front to say, someone stole Gabriel's horn. Now I can't tell when you all play, I'll have to find some other way. If I heard that horn, I'd know the tone. Let's try each one of you alone. The
If Mr. Cape heard that, and I'm sure he did, he's gonna be glad his horn was hid. He's getting old and his eyes are dim, so he'll probably hire you to play for him.
Era el Rosso Vivo y en la sección Solo para tus oídos estamos presentándoles el álbum Unsung Stories, o sea, canciones que no siempre se cantan o que no están no son
incantables,
tan claro,
si existe la palabra
Unsung Stories,
no cantadas,
claro, sí, no cantadas,
nunca
totalmente
cantadas, tal vez.
Un disco del músico estadounidense Phil Alvin, que fuera capo de los Blasters, ¿no? Una banda de rhythm and blues muy interesante de los 80s. Y donde está su hermano también, Dave Alvin, que en cierta manera es más famoso que él como cantautor.
Mira.
Y después los hermanos estuvieron mucho tiempo separados, así, vaya a saber qué
y
historia.
Y pasa, los hermanos somos unos.
Claro, pero después se juntaron e hicieron un par de álbumes. Así que este está de vuelta, digamos, trabajando Phil Alvin. Este disco es de los 80s.
Pero tuvo sus inquietudes de abordar música de los 30, decías al
totalmente,
principio.
De los 30
siempre...
y de los años 20. Eso le gustó. Eso quiso que fuera su primer disco solista. Creo que tiene dos discos solistas como mucho. No es que sea muy prolífico. Pero este disco se ve que lo tenía adentro. Lo quería sacar afuera.
Se toca la garganta, Alfredo, mientras
claro,
dice eso.
Y lo hizo con grandes músicos de New Orleans, como la, esa banda, la Dirty Dozen Brass Band, que es una típica banda de bronce de New Orleans. Y la Sun Ra Orchestra.
No, se le nota acá también la media fusión con un poquito de jazz. Con...
Exactamente, exactamente. Y yo creo que el disco amerita que pasemos otra canción. Así
claro,
que
venga.
Vamos a escuchar de vuelta a Phil Alvin en Solo para tus oídos de este disco Unsung Stories. Acompañado en este caso por la orquesta de Sun Ra haciendo The Old Man of the Mountain, el viejo de la montaña.
And his crooked staff, he tramps along while the folks all laugh. With a twinkle in his eye, he passes them by, the old man of the mountain. He wears long hair and his feet are bare. They say he's mad, his old mark here, but his cares are none and he owes no one. The old man of the mountain. He talks with the birds when he's lonely, sleeps with the stars for a tent. The beasts make a feast when he's hungry, and God charges no rent. Live as long as the old oak tree, laugh at fools like you and me. Oh, I often sigh and wish that I were the old man of the mountain. Oh, his long white beard and his crooked staff along while the folks all laugh. With a twinkle in his eye, he passes them by, the old man of the mountain. May he live as long as the old oak tree and laugh at fools like you and me, the old man of the mountain.
Bueno, hoy tenemos algo especial también para la sección de Cuerpo Presente, que es nuestra sección de música en vivo.
En vivo.
Y pasa
uy,
que,
¿qué trajiste? A ver.
Bueno, pasa que muchas veces sucede que te subís a la historia de un artista cuando ya comenzó, cuando tiene un par de álbumes, te sentís muy contento de descubrir un artista nuevo. Pero también hay mucha satisfacción con conocer a un artista o a una artista en el momento,
en el momento en que está surgiendo.
Y este es un poco el caso del recital que vamos a escuchar, porque se trata de Florence and the Machine, muy al principio de su carrera. La cosa es que allá por el 2009 asomaba con mucha fuerza esta chica, cantante y compositora, Florence Welch, con su banda Florence and the Machine. Y por una de esas gratas coincidencias que a veces se producen en la vida de un periodista, me tocó estar presente en un festival escocés que se llamó Tea in the Park.
Se hacía en Escocia,
en un pueblito, y en el 2009, Kinross se llama el pueblito, que es un pueblo hermoso, rodeado de colinas, una cosa realmente fantástica. Y recuerdo que un rato antes de la hora del concierto de Florence and the Machine, en una carpa relativamente grande, ¿no? Pero estaba dedicada a las bandas nuevas esa carpa, y se produjo una verdadera corrida de los fans para hacerse un lugar, porque nadie quería perderse a Florence and the Machine. Por ese entonces no tenían disco todavía.
Te iba a decir, ¿vos ya sabías quién era ella o dijiste ni idea y sigo a la gente que algo sabrá?
Claro, me lo habían recomendado y después vi esta corrida y dije, ahí tengo que estar. Sí. Entonces, pasó esto. Inmediatamente después que yo ingresé, cerraron la carpa.
No.
Que es lo que hacen siempre cuando ya se colmó la capacidad. En algunos casos abren la carpa, que quiere decir que levantan las cortinas y la gente se queda afuera escuchando o viendo desde lejos. O inclusive, en este momento en Glastonbury han puesto una pantalla fuera de la carpa, ¿viste? Para, pues la gente se pone ansiosa.
Sí.
Pero en ese momento todavía no había ese tipo de delicadezas como pantalla enorme fuera de la carpa. Entonces, pasé yo y se cerró. Bueno, y lo que me sorprendió fue la intensidad de Florence, ¿no? La justeza de la banda y cómo se identificaba el público con cada una de las canciones, cuando en realidad no podían haber tenido mucha chance de escucharla porque todavía no tenía el disco, ¿no? Estaba por salir. Mejor dicho, había salido hacía una semana. El disco se llamaba Lungs, que en inglés quiere decir pulmones. Y bueno, como te digo, pocas cosas para mí hay más recompensantes que atrapar a un artista que empieza a despegar en la escena musical. Y bueno, hoy tenemos justamente en De Cuerpo Presente...
¿El registro de eso trajiste?
No de ese recital, pero sí de esa gira.
De esa gira 2009.
Y esto se lo debemos a la BBC, que capturó este concierto en vivo, porque no existe en disco oficial, digamos.
A ver, poné la radio, que no está en internet.
Exactamente.
Lo que estamos pasando, no está.
De Cuerpo Presente, Florence and the Machine, con un tema que se llama Dog Days Are Over. Literalmente sería Se Acabaron los Días de Perros, pero sería como Se Acabaron los Días de Penas o de Mala Onda, Mala Suerte. Ahí va.
Children for your sisters and brothers. Leave all your love and your love behind. You can't count.
Rage and the Machine en vivo haciendo Dog Days Are Over. Y nos estábamos acordando con Lupi de cuando reemplazó a Foo Fighters en Glastonbury como número estelar del sábado, ¿no? Uno de, es el puesto más importante que puedes tener en Glastonbury. Y pasó que Dave Grohl se había roto una pata a último momento y tuvieron que suspender. Todo. Entonces ella, que estaba segunda en el repertorio de ese día, la subieron a principal atracción y se la recontrabancó. O sea, tiene unas ganas, una esencia, una escena total.
Pará, me dijiste que los Foo Fighters le hicieron un agradecimiento.
Y al año siguiente, claro, al año siguiente en Glastonbury los Foo Fighters, ahí sí actuaron, ya estaba sano Dave Grohl, tocaron todo su repertorio y en el medio tocaron un tema de ella y le hicieron un agradecimiento. No me acuerdo si fue Dog Days Are Over, justamente, o otro, no me acuerdo cuál, la verdad. Pero bueno, acá estamos en De Cuerpo Presente presentando un recital muy especial de los comienzos de Florence and the Machine, de la gira del año 2009. Y bueno, vamos ahora a escuchar un tema más, porque vale la pena. Un tema que en su versión de estudio llegó hasta el puesto 5 del chart británico, un tema muy querido por los fans de Florence, que se llama You've Got the Love, Tienes el Amor. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. Así concluimos esta sección tan especial en vivo de Cuerpo Presente con Florence and the Machine, que sigue saludando a la gente y enloquecida de contenta porque fue una ovación genial, ¿no?
Sí, qué ganas de haberlo visto en vivo, ¿eh?
Bueno, yo no vi este recital, pero vi esta gira.
La gira, esa energía.
Me imagino que debe haber sido muy parecido y con mucha polenta también. Nos tenemos que ir.
Bueno,
se va al Rosso Vivo hasta el próximo sábado a las 22 aquí en Radio Provincia AM 1270. Muchas gracias, Guillermo Campos, en la operación técnica, en la puesta en el aire, en un montón de cosas, en la compaginación, todo. Bueno, y muchas gracias.
También.
Muchas gracias, Lupita Rolón, mi co-equiper y productora.
Feliz.
También Vanessa Mercado en redes, muchas gracias.
Gracias, Vale.
Y también usted, Norma Jiménez. Norma Jiménez en la coordinación radial.
Y vital.
Y en el aporte musical. Soy Alfredo Rosso, elegí buena parte de la música y también el guión. Y nos vemos el sábado. Chaucito.
But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. You say you got a real solution. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. All right. All right. All right. If you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow.
¿Parece desconectado?
Lo viejo funciona. Radio Provincia.
Cada día mejor.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este programa no es de historia, es de historias.
Historias para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir.
Mundo
Disperso. Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos
de 9 a 11.
Por Radio Provincia.
Superman.
mayorista Vital.
Arrancá agosto con todo en Vital. Llévate un Smart TV VGH Android LED 55 pulgadas en 12 cuotas sin interés de 53.999 pesos para maratonear tu serie favorita. Y para disfrutar en la parrilla, pollo congelado por kilogramo a 2.399 pesos. Además, conseguí hasta un 25% de descuento sobre precio mayorista en electro, bazar, textil y muchos productos para renovar tu hogar. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta lunes 4 de agosto o hasta agotar stock.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia las obras no paran. Avanza la intervención de la autovía 11 entre Villa Gesell y Mar Chiquita para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Construcción de doble calzada con nuevos puentes, intersecciones y accesos. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.